3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Feijóo se reúne este martes con Abascal dentro de su ronda de contactos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Saludos a los ponedores. El líder del Partido Popular se reúne hoy con Abascal en el Congreso para mostrarle el mismo plan de gobierno que ofreció a Sánchez la semana pasada. Sigue siendo una búsqueda de apoyos estéril, sin visos de prosperar. De hecho, fuentes de Génova reconocen a COPE que la investidura sigue siendo igual de difícil, por no decir imposible, que hace unos días, por las pocas posibilidades que hay de que PNV y Junts per Catalunya apoyen en una investidura del Partido Popular. Detalles, David Casado.
La de este martes será la segunda reunión que Alberto Núñez Feijóo mantenga tras verse la pasada semana con Pedro Sánchez. Ahora es el turno de los de Abascal, que ya dieron el sí a la investidura del Popular. Este encuentro se produce tras el acuerdo entre ambas formaciones para gobernar en coalición en la región de Murcia, que evita así la repetición electoral. Al apoyo de Vox hay que sumar los escaños de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria. 172 diputados que siguen siendo insuficientes. Por ello, los populares también hablarán con Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont, en un encuentro que han remarcado que se encuentra dentro de la normalidad institucional. La estrategia del PP pasa por no rendirse y por negociar, ya que, como ha confirmado el vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, se van a explorar todas las vías para evitar otro gobierno Frankenstein.
Lo que vamos a es a intentar lo difícil, claro que sí. Vamos a intentarlo. Es nuestra responsabilidad. Es para lo que la gente nos ha votado. Para intentar impedir un Frankenstein reeditado, un Frankenstein Plus, lo mismo que la legislatura pasada, todo lo que hemos vivido a lo largo de la legislatura pasada, pero peor, empeorado.
Tan solo 4 votos que parecen un mundo para un Alberto Núñez Feijóo al que se le acaban las opciones y el tiempo.
Y Yolanda Díaz, quien por cierto rehusó reunirse con Feijóo, sí se ha reunido con un fugado de la justicia, con Carles Puigdemont. Ha sido en Bruselas. La líder de Sumar dice que va en busca de una relación estable con el separatista para explorar, a su juicio, soluciones democráticas a lo que ella considera también un conflicto político. Moncloa aclara que fue a título de representante de ese partido de Sumar y no como vicepresidenta del gobierno. Vamos a repasar los detalles con Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa quisieron dejar meridianamente claro que Yolanda Díaz les informó a última hora de este domingo de su encuentro con Carles Puigdemont. Por tanto, actuó a hechos consumados sin acordar nada de antemano con la parte socialista. Esas mismas fuentes subrayaron que la vicepresidenta segunda acudió exclusivamente en nombre de Sumar y no representaba al PSOE en su iniciativa. Nosotros a lo nuestro, incidían en las alturas del partido, y ella a lo suyo, a su afán de protagonismo, pues según destacaron, se pirra por una foto textualmente. Y es que buscan avanzar durante las próximas semanas en unas negociaciones que prevén de infarto con la adopción de más medidas extraordinarias, como una ley de amnistía convertida ya en la clave de bóveda de las conversaciones con Junts y Esquerra.
A todo esto, Puigdemont va a anunciar hoy a las 11 de la mañana en Bruselas las condiciones de Junts para la investidura. Será una declaración por streaming y sin aceptar preguntas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, este martes se esperan lluvias en Galicia, Cantabria, en la Comunidad Valenciana y de forma un poco más débil en el resto de la península. Va a haber también una subida de temperaturas en el centro y el sur peninsular y en la zona del Cantábrico también y en Canarias. La Dana en un principio abandona España y va a llegar la estabilidad poco a poco hasta el fin de semana. Lo ha contado en COPE Jorge Olcina, que es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.
Afortunadamente la Dana estaba perdiendo fuerza, quedan unos últimos coletazos que están cayendo en el sistema ibérico, ha llovido también en el País Vasco. Ahora se desplaza un núcleo hacia Galicia, pero ya va a menos, ¿no? No suelen durar más de 3 días estos sistemas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
poniendo las calles y acompañando a un montón de personas que están al otro lado de la radio, muchos trabajando, muchos intentando dormir, otros escuchando la radio tranquilamente en casa. Recibe un cordial abrazo y un sincero abrazo y saludo de Carlos Moreno el Pulpo, el que te habla. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hoy es nuestro primer programa en este tramo tan amplio, de 1:30 de la madrugada hasta las 6. Vamos a unir a Juanma Castaño con Carlos Herrera y hasta entonces pues vamos a contarte siempre un montón de historias positivas, alejados de la política y fijándonos muy bien en la audiencia que está al otro lado de la radio. Nos gusta mencionar a la gente que nos escucha, les queremos conocer a los que estáis trabajando o intentando dormir, en qué trabajáis, por qué no estáis durmiendo. Doy la bienvenida a Rafael Jesús Aguilar, a Juan Antonio García Orán, a Raúl Martínez Riquelme, a Jan de Cay, a Santiago Cilla, a Juani Barri, también a Cristina Lambert. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en facebook.com. Y si lo haces, recuerda que te mencionaré para darte las gracias y, por supuesto, la bienvenida. Atención, porque en unos minutos lo primero que vamos a hacer es hablar con Juan Diego Polo. Juan Diego Polo es ingeniero en telecomunicaciones, es uno de los grandes cerebros de la tecnología y la verdad que nos va a ayudar a seguir, bueno, pues aprendiendo y a manejarnos en este medio tan importante, además de contarnos pues cuáles son las últimas novedades que nos ofrece el sector de la tecnología. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Beatriz Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿En qué formato te sientes mejor? ¿En buenos días o en buenas noches?
Yo creo que deberíamos empezar a decir buenas tardes y así nos lo quitamos todo de un plumazo.
Mira, ¿por qué no hacemos un buenas días? Buenas días.
Buenas
días. Buenas días. Y así mezclamos todo, porque hasta que nos hagamos con esto, madre mía.
Y de hecho, nos vamos a terminar haciendo con el buenas noches y luego ya no vamos a decir buenos días.
De verdad.
Y vamos a entrar a las 5 diciendo buenas noches.
Claro. Bueno, vea, estamos muy empanados. Pero bueno, lo importante es que vamos a ofrecer un montón de cosas que las tenemos aquí apuntaditas y las vamos a compartir con los ponedores.
Pues mira, una cosa, no sé si tú lo crees así, pero somos una sociedad que cada vez duerme peor.
Ya lo sé.
Yo duermo mal.
Uh-huh.
¿Tú cómo duermes?
Yo duermo bien porque tomo ahora día, ahora noche de laboratorios Aero Health. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que todavía
Aero
no lo ha probado.
Ahora.
Ahora.
Al final te lo he pegado.
No, digo, claro, a ver si se da cuenta que no es como ella decía.
Sí, yo he dicho ya tres veces Aero.
Aero, ¿no? Y es ahora.
Un beso para los amigos del laboratorio.
Laboratorio español, por cierto.
Laboratorio español Ahora
Health. Ahora Health.
Bueno, pues somos una sociedad que cada vez duerme peor. Los expertos dicen que además del estrés que acumulamos, nos falta cultura del sueño, esto de que no nos acostamos a una hora decente. Bueno, qué mejor a esta hora que aprender algunos consejos para enseñar a nuestros niños, a los más pequeños, pues a dormir. Seguro que nos viene también bien a los más mayores, porque oye, nos parecemos un poco.
Desde luego que siempre, fundamental la rutina, ¿eh? Una rutina de sueño también funciona muy bien y siempre hay cosas, que, sobre todo las naturales, suelen funcionar bastante bien y es lo que yo aquí te recomiendo cuando corresponde. Con lo cual, te mando un abrazo si estás intentando dormir, estás en la cama en el transistor. Yo te agradezco un montón que estés en la cadena COPE escuchándonos y echándonos un cable para poner las calles a este martes 5 de septiembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo y además hay un montón de formas de entrar en contacto con este programa de radio. Una es el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Otra es nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Y ante todo, quédate con esto. Si me estás escuchando, es porque eres un ponedor de calles. Mi saludo a la gente que está pasando por un mal momento. Hay mucha gente que está enferma y que no concilia el sueño también por ello. Te mando un abrazo y te mando mucha fuerza. estaba yo aquí recordando y charlando por nuestro Facebook con Juan Gómez. Él está a unos cuantos kilómetros de España y él me está recordando cosas que, por ejemplo, en su país, pues los supermercados se están poniendo alarma porque se han dado cuenta que los roban muchísimo. Uh-huh. ¿Al hilo de qué lo comentábamos?
Bueno, lo comentábamos al hilo de que los robos que se están produciendo del aceite. Y claro, hasta ahora lo que veíamos en los supermercados, pues o con un seguro, sí, o en una vitrina, que también estaba cerrada con llave, eran por la general bebidas alcohólicas y cosas así. Pero es que ahora se ve el aceite de oliva, se ven algunas latas de conserva, se ven algunos ibéricos. ¿Qué más, nada?
Bueno, pues en Argentina, por lo menos en el sitio donde ahora mismo se encuentra Juan Gómez, que es un ponedor que nos está escuchando en directo desde allí, dice que ahí hasta el queso rallado me estaba contando que han tenido que ponerle alarma. Hola, Juan, buenas noches aquí. Allí son también las 10 y 11 de la mañana.
Buenas noches, sí, no, son 10 y 11 de la noche.
Correcto, 10 y 11 de la noche.
Para nosotros también es buenas noches.
Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Que también están robando mucho en los supermercados ahí?
Y en Argentina, después del año 2001, cuando hubo una caída devaluatoria muy grande, igual que ahora, hace unos días, después de las elecciones, sí, en lo que es todo el queso rallado y elementos de higiene personal, como agua micelar y algunas otras cosas, y está todo bajo candado con alarma.
Uh-huh. Y desde
cuando uno lo paga en la caja, se lo retira.
Se lo retira, ¿verdad? Y escúchame, ¿y están al alcance de la mano todos esos productos o también han desaparecido?
No, están al alcance de la mano. Lo único que la caja, por ejemplo, una caja de preservativo que tendrá 5 por 5 centímetros, 5 centímetros cuadrados, en la caja que tiene transparente por fuera es de plástico con alarma y ocupa unos 25 centímetros, uh-huh, o sea, tres veces más de lo que es el producto. Uh-huh.
Y las botellas de alcohol, me imagino que estarán incluso blindadas, a lo mejor con cuerdas y todo.
No, lo que es alcohol importado, como gin, vodka o algunos champán, pero lo que es, en la Argentina el vino relativamente es barato, el vino de buena calidad, entonces por ahora no tienen alarma.
Muy bien, Juan. Oye, ¿cómo ha sido para escucharnos? ¿Cómo te ha dado por escuchar COPE desde tan lejos?
Lo escucho por Radio Garden, una aplicación de Android. Y la verdad que cuando conocí su país, no conocí Madrid, sino conocí Barcelona. Y uno es periodista acá en la Argentina, también soy licenciado en periodismo, y me gusta mucho la forma de hacer radio del español. Entonces, los escucho para aprender más.
Qué bien, Juan. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que te sientas todavía más integrado, y te agradecemos un montón que nos estés.
Cuando quieras saber algo de la Argentina, no dudes en llamarme.
Muy bien. Me quedo con tu teléfono, Juan. Cuídate, hermano. Gracias.
Que tengan buenas noches y hasta la madrugada. Buenos días.
Hasta la madrugada. Muchísimas gracias. 3:13 de la madrugada, las 2:13 de la madrugada en las Islas Canarias. Es verdad que los martes, desde Poniendo las Calles, cuando estábamos en el horario de 4 a 6 de la mañana, los martes eran los martes de tutorial. Es un momento en el que jugamos, nos toca aprender a hacer cosas a través de lo que nos enseña un vídeo de YouTube, y la verdad que hay muchísima participación cuando hacemos este juego. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Tú vas a ser la encargada de contarnos de qué va a ir el tutorial.
Pues perfecto, pues mira, te cuento. Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy en este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Cogemos, primero, la altura que nos indica en este caso el fabricante. Ahí, posición, aquí. Podemos comprobar también, más o menos con el nivel, ahora. Ahí, colocándolo en el centro, que la burbuja quede entre las dos rayas, y hacemos una crucecita. Entonces coincide aquí la posición, ¿vale? Ahora cogemos el nivel y lanzamos una línea a cada lado. Y esto lo voy a hacer hacia aquí también.
A ver, Calderón, yo aquí necesito la opinión de Beatriz Calderón. Tiene un nivel bastante complejo, ¿eh? Tiene un nivel bastante complejo.
Digo el hombre, que también
sí,
tiene
un nivel. Sí, pero esto es complejo.
Tiene un nivel.
Con burbujita y dos líneas.
Y burbujita y dos líneas.
¿Una estantería? ¿Un barco para depositar sobre una estantería? Silvia nos mira y se parte de risa porque ve que estamos despistados.
Para hacer barcos no hay un nivel.
Pues sí, hombre, claro, necesita un nivel, por lo menos.
Aunque sea de juguete.
Sí, podría ser. ¿Tú crees que es un barco?
¿Y tú una estantería?
Yo una estantería.
Vale.
¿Vale?
Vamos a ver.
Silvia, ¿cómo van las cosas?
Hombre, van bien encaminadas, pero bueno, igual es un poco pronto también, es verdad.
muy bien.
Para averiguarlo. Pero bueno, ya sabéis, si creéis que ya lo sabéis, que a lo mejor hay gente que ya lo sabe, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando hoy en el tutorial a nuestro WhatsApp del programa. 662-942-605.
El que sepa qué es lo que puede estar montando el tutorial en el día de hoy, nos manda una nota de voz al 662-942-605. Estás escuchando y haciendo con nosotros, un programa de madrugada que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que elijas la cadena COPE para pasar pues esta transición entre la noche y la mañana. Acabamos con el partidazo, con Juanma Castaño, y enseguida, pues dentro de unas horitas, dentro de un rato, le estaremos dando los buenos días a Carlos Herrera. Pero claro, nos hacemos un montón de preguntas. Yo no sé si alguna vez has pensado en cómo la tecnología está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos o incluso hasta en cómo nos estamos divirtiendo. Bueno, pues hoy tenemos a nuestro experto en tecnología, el gran Juan Diego Polo. Es el editor del medio especializado en tecnología What's New. Y para hablar sobre algunas de las innovaciones pues más emocionantes en el mundo de la tecnología. Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de conocerte a fondo, de tenerte para mí, y sobre todo para que empecemos a hablar un poquito de una noticia que me ha llamado mucho la atención. Yo la califico como una noticia revolucionaria, sobre todo en el ámbito de la neurología. Resulta que investigadores están utilizando la inteligencia artificial y también técnicas de aprendizaje automático para detectar Parkinson con mucho tiempo de antelación. Eso es una noticia súper importante. ¿Cómo funciona esa tecnología? Que me imagino que será una tecnología de escaneo ocular para detectar el Parkinson. Tú tienes muchos datos.
Sí, realmente es algo bastante revolucionario. Ha sido algo que ha salido de Londres, que llevaron un estudio enorme donde 150.000 pacientes, 67.000 voluntarios, todos mayores de 40 años, participaron de unas pruebas. ¿Qué es lo que hicieron? Utilizaron algoritmos para analizar cómo se movía el ojo, patrones de movimiento ocular. Esos resultados se correlacionan, se comparan con los síntomas tempranos del Parkinson. Y en los casos en los que haya cierto movimiento del estilo, pues que sepas que tú tienes un movimiento ocular parecido a otros que después sufrieron Parkinson, se podría identificar la enfermedad con muchos años antes que hasta ahora.
Uh-huh. Y me pregunto, Juan Diego, ¿qué potencial tiene esta tecnología en el ámbito médico? Lo que viene siendo, y todo esto para qué nos sirve, ¿cómo se va a beneficiar la humanidad?
El potencial es enorme, ya no solamente para el Parkinson. O sea, un diagnóstico temprano podría significar tratamientos más efectivos, una mejor calidad de vida para los pacientes, pero además podría abrir la puerta a investigaciones más profundas sobre enfermedades neurológicas. Es decir, si está funcionando para detectar Parkinson, igual funciona también para otras enfermedades neurológicas en el futuro, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe?
Hombre, es todo muy interesante y tiene muy buena pinta, Juan Diego. Vamos, si te parece, a pasar a un tema muy fascinante que combina además neurociencia y arte. Resulta que un equipo de investigadores ha desarrollado una tecnología que está transformando ondas cerebrales en composiciones musicales. Juan Diego, ¿cómo se transforman exactamente las ondas cerebrales en música? Porque yo aquí no lo pillo.
Inicialmente lo que hay que hacer es entrenar a un sistema informático. Por ejemplo, yo empiezo a pensar en una música conocida y el sistema informático relaciona esas ondas cerebrales mías pensando en esa música con la música en sí. Y lo mismo hacen con otras miles de personas, hasta que el sistema detecta que hay algún tipo de común múltiplo ahí y se pueden realmente identificar qué ondas corresponden con qué tonos o con qué notas. Lo que han hecho desde Estados Unidos es utilizar algoritmos de este estilo para analizar ondas cerebrales y intentar entender o adivinar en qué música está pensando, si transformar esas ondas, aunque de momento solamente con una canción de Pink Floyd, en música.
Qué increíble todo esto, ¿no?
Hombre, es realmente interesante, y no solamente eso, sino las aplicaciones que puede tener.
Uh-huh. ¿Qué aplicaciones? Porque, para el futuro, de cara al futuro, Juan Diego.
Porque, por ejemplo, imaginemos que alguien está pensando en una música, pero no es músico, simplemente pues está paseando por la calle, imaginando cómo podría ser, pues, yo que sé, una obra de arte. Con un sistema así, la tecnología le podría ayudar a crear la música que está en su cabeza, sin necesidad de que esté tocando el piano, que esté tocando el violín. Pero es que también para pacientes con trastornos neurológicos podría ayudarles a componer y a realizar algún tipo de tratamiento artístico, siempre hablando arte entre comillas, porque ya sabemos que cuando la inteligencia artificial crea arte se producen polémicas diversas.
Impresionante. Mira, tengo más cosas aquí para preguntarte. Eres todo un experto, lo cuentas súper bien, y resulta que la tecnología está rompiendo las barreras del idioma. Bueno, pues ya hay una empresa llamada Eleven Labs que ha sido la que ha lanzado una herramienta que creo que es muy interesante y con mucho futuro. Es una herramienta de texto a voz que soporta hasta 30 idiomas. Me parece impresionante. Y lo hace además utilizando inteligencia artificial para facilitar la comunicación intercultural. Juan Diego, sí que me gustaría saber cómo funciona esta herramienta de texto de voz de Eleven Labs, porque esto tú tienes un montón de información.
Sí, Eleven Labs lo que ha creado son tres herramientas. Una de ellas, que se llama Speech Synthesis, lo que hace es crear un habla natural a partir de textos, es decir, le escribimos un texto y a partir de ahí se genera un habla bastante realista. La segunda herramienta es VoiceLab, que lo que da a los usuarios es la capacidad de clonar sus propias voces o de generar voces sintéticas completamente nuevas. Es decir, que yo sería capaz de clonar mi voz y a partir de ahí yo pongo un texto y la máquina hablaría con mi voz. Y la última es la que nos permite sintetizar el habla en 30 idiomas adicionales. Es decir, que yo podría clonar mi voz y decirle que me ponga a hablar en chino, o que me ponga a hablar en inglés, o que me ponga a hablar en árabe, siempre con mi voz y de forma natural, lo que significaría pues una revolución en el mundo de la comunicación, claro.
Efectivamente, es que esto es súper interesante. Y luego, además, yo no sé, no conozco cuál podría ser el impacto que tendría tener esta herramienta en la educación y el turismo. Esto creo que tiene un potencial brutal.
Sí, en educación podría cambiar mucho la forma en que las personas aprenden idiomas y los turistas podrían interactuar con las culturas locales de una forma extremadamente natural. Pero no solamente eso, sino que también podría ser una herramienta muy valiosa en entornos educativos multilingües, es decir, en un sitio donde se hablen varios idiomas, podría uno estar hablando en un idioma y otro escuchar al profesor con su misma voz en otro idioma, es decir, las posibilidades son enormes.
Efectivamente. Bueno, si te parece, Juan Diego, vamos a pegar un pequeño salto, porque de la ciencia nos vamos a ir a la leyenda. Resulta que ahora estamos explorando pues la búsqueda del monstruo del lago Ness. Hay un equipo de criptozoólogos que está utilizando la tecnología para buscar este esquivo ser. Claro, yo me pregunto qué tecnología se está utilizando en la búsqueda del monstruo del lago Ness, porque seguro que tiene que ser algo muy potente.
Sí, fin de semana del 27 de agosto, empezaron a utilizar drones térmicos y unos aparatos que escuchan sonidos debajo del agua con el objetivo de hacer una búsqueda más precisa y detallada del mítico monstruo, y fue gente y voluntarios de varias partes del mundo. Es una combinación de tecnología que inicialmente dijeron que era para buscar el monstruo, aunque realmente lo que querían era pues probar la tecnología para poder utilizarla posteriormente, porque de monstruo no se ha encontrado nada, por supuesto. Pero bueno, realmente la experiencia ha sido interesante, la transmitieron en directo por internet y fue bastante, bastante interesante.
Increíble. ¿Y cuál es el significado que tiene esta expedición en el campo de la criptozoología?
Bueno, es una de las más significativas en este campo y abre las puertas al uso de ese tipo de tecnología, ya no solamente para buscar animales o criaturas, sino para buscar yacimientos, ruinas o, quién sabe, incluso personas en naufragios. Es decir, si hay algo debajo del agua, ya tenemos una prueba de cómo podría utilizarse esa tecnología para solucionar el problema.
Jolín, impresionante. Mira, si te parece, vamos a cambiar de tema. Resulta que la plataforma anteriormente conocida como Twitter está desafiando a LinkedIn con una nueva función que permite, pues ni más ni menos que a las organizaciones verificadas, publicar ofertas de empleo. ¿Cómo funciona esta nueva función de ofertas de empleo en X? Así es como se llama ahora Twitter.
Lo lanzaron en modo beta hace pocos días y lo que permite es que las organizaciones pues puedan decir estoy buscando a una persona X o estoy buscando a una persona... Bueno, poner las ofertas de empleo como vemos en otros portales, pero directamente en Twitter, de forma que es mucho más fácil para los usuarios de Twitter encontrar, filtrar, incluso responder a ciertas ofertas hechas por las empresas. Aunque de momento es beta y está solamente lanzada para un grupo de empresas seleccionadas a dedo, pero si la cosa va adelante realmente podría cambiar mucho y afectar mucho a LinkedIn, a InfoJobs y a otros portales semejantes.
O sea que el mercado laboral mundial se podría beneficiar.
Sí. De hecho, bueno, podría cambiar radicalmente la forma en que las personas buscan empleo, porque actualmente pues hay que registrarse en un portal X, empezar a crear un perfil en LinkedIn, hay que hacer varios y varios procesos. Igual con Twitter podría ser más rápido, más inmediato, pero bueno, como no han dado muchos detalles, tampoco sabemos qué tipo de información o qué tipo de proceso tendríamos que hacer para enviar nuestro currículum por ahí.
¿Estás disfrutando con todas estas cosas que vas descubriendo y que vas compartiendo aquí en Poniendo las Calles?
Sí, por supuesto. Realmente es mi día a día. Lo hacemos en condiciones desde hace ya 17 años. Lo de estar descubriendo cosas nuevas con tecnología es nuestra sangre. Con lo cual, sí, yo disfruto siempre al máximo.
Juan Diego, todos los ponedores que te están escuchando ahora a partir de este mes de septiembre en la cadena COPE, ¿cómo pueden saber más de ti? ¿Cómo te pueden conocer? ¿Cómo pueden llegar a tus publicaciones? ¿Dónde estás? ¿Cómo te puede seguir la gente?
Lo más fácil es acceder a sinoloveo.com, porque allí están todos los enlaces, tanto de What's New como de mi perfil en caso de que quieran entrar en contacto o de varias formas posibles. En sinoloveo.com, que es fácil de memorizar, ahí está toda la información.
Genial. Pues, Juan Diego, seguimos hablando y seguimos poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Pulpo.
Here I am again, I find myself alone. It's no one's fault, I know, nobody's but my own. And I won't listen to the part of me, the part of me that holds me. I won't let go, I keep telling myself it was not. Turn out the lights and lovers go home like we used to do. I walk the empty streets, I don't know where to go, no. Without you being here, the house is not a home.
Fuerte a los camioneros que van de un lado a otro con las mercancías, a la gente que está con los transportes, a la gente que está en las factorías trabajando en este momento, gente que está haciendo vehículos, hay gente que está en las garitas, la gente que está limpiando portales, la gente que está haciendo churros. Sabemos que hay un montón de gente que está trabajando y también hay un montón de gente que está escuchando la radio en casa. ¿Tú de qué tipo de ponedor eres? Háztelo mirar y cuéntanoslo a través de facebook.com/poniendolascalles. Mira, esta tarde hacíamos una publicación desde el corazón, porque es verdad que ayer estábamos, todo el equipo estábamos muy nerviosos, estábamos con una sensación de vértigo, sabíamos que nos teníamos que enfrentar a 4 horas y media de radio. El que conoce el medio, el que conoce pues trabajar en la radio, pues sabe que iba a ser complejo, pero realmente nos estamos dando cuenta que esto son palabras mayores. Y claro, compartimos lo, cómo nos sentíamos y la verdad que hemos recibido 402 mensajes. Vea, ¿qué está contando la audiencia en torno a cómo nos sentíamos hace unas horas?
Pues mira, José Manuel, por ejemplo, dice que ahora va a ser el programa después del partidazo, así que genial. Mercedes nos dice, oye, a ver si me podéis ayudar, que sé que los ponedores sois muy solidarios. Dice, he visto vuestra publicación y os cuento, yo os escucho siempre y después de 40 años de trabajo me han echado del curro, Pulpo.
Vaya, 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 vaya.
Decirlo en la radio, por favor, que alguien me responda, un abogado o alguien. Mercedes, además, nos escribe mucho. Es una ponedora que está siempre ahí con nosotros. Luis Hernández dice, va, este reto de las 4 horas ya lo veía yo venir, puesto que no hacíamos más que aumentar de audiencia. Os estoy escribiendo desde Alcudia de Crespins en Valencia y entre todos seguro que lo vamos a superar. Me encanta Pablito que dice, desde la 1:30... a tomar por saco, uno que no duerme nada. Claro, ahora ya vamos a obligar. Tú sabes que tenemos muchos ponedores que llamaban y decían, es que yo me pongo el despertador a las 4 para escucharos.
Claro, es verdad, muchísima gente.
Muchísima gente.
Cientos de mensajes, o sea, todos los días.
Tú siempre piensas, pues el que me está escuchando es pues porque en ese momento está trabajando y le viene bien escucharme. Claro. Pero que alguien se levante expresamente a ponerse el programa, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esos ponedores que ya ven que se pierden 2 horas y media? ¿Se van a levantar la 1 o qué?
Que sepan que siempre va a estar disponible el podcast en cope.es. Ahí se pueden descargar el podcast. Y si no, en cualquier caso, pues bueno, que si alguien se despierta para hacer un pipí, se quiere poner la radio,
pues ya que se quede
pues
conectado.
Si Dios quiere, aquí estaremos haciendo la radio en directo, que es nuestro compromiso, y yo creo que es con lo que hemos triunfado.
Totalmente. Fuera Políticos dice, oye, Carlos, que eres un currante nato, no te dé miedo el trabajo, y con Bea seguro que arrasáis. O Marcelino dice, Pulpo y equipazo, no lo dudéis, imposible perderme vuestro estrenazo. ¿Quién dijo miedo? Seguro que lo hacéis fenomenal. Ostras, desde las 11:30 con el partidazo hasta que me vaya a trabajar escuchando la radio, pero es que me vais a matar, dice Javier Domínguez, me encanta. Y luego, José Manuel, que tienen preguntas, Pulpo, tienen
adelante.
Preguntas.
Ve por orden, por favor, y más despacio,
vale,
por favor.
José Manuel, ¿hasta qué hora será la nueva andadura de Poniendo las Calles? Contesta.
Hasta las 6 de la mañana, dando el relevo a Carlos Herrera.
Hasta las 6 de la mañana, claro. Claro, nosotros, el final es el mismo, lo que hacemos mismo. Igual es el principio.
Correcto, y eso que nos hemos escaqueado de hacer la madrugada de domingo a lunes.
Al menos la...
Ahí no hemos... Bueno, ahí se ha quedado la cosa.
Ahí, eso es, ahí ha sido... Que no ha habido manera.
Hasta diciembre, lo tenemos asegurado.
Venga, perfecto. Luego, oye, hay uno que te estaba escuchando y dice, oye, Pulpo, perdona, el tomate en rama barato, si a mí me cuesta 2,99 el kilo, ¿tú lo compras muy baratito?
Sí, sí, a 0,99, lo compré el otro día.
Bueno, jolín, qué maravilla.
Sí, sí, 0,99, creo recordar, o 1,99, no recuerdo del todo.
Vale, que lo hemos caído ahí un número.
Sí.
Bueno, Chema Maiz pregunta también, ¿y Rosa Rosado se va de la COPE o va a estar con vosotros?
Está con nosotros, 2 días a la semana va a estar Rosa Rosado.
Perfecto.
Y va a seguir Motorman.
Y luego ya Marisa Loriente tiene dudas.
A ver.
Pero vais a hacer 4... Me encanta, lo puedo decir, que quieren estar informados.
Sí, 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 esto es fenomenal, me gusta mucho.
Pero vais a hacer 4 horas todos los días o no. Y ya hemos explicado que el domingo estamos... A 1/4.
No, pero aquí la pregunta más contundente es 4 horas no vamos
no,
a hacer, porque
vamos a hacer
4 horas y media.
Eso es.
4 horas y media,
A viernes.
Y de martes a viernes.
El lunes 2.
Correcto. Y por supuesto que seguimos con el Poniendo las Calles Deluxe, que recopila lo mejor que hemos vivido durante la semana.
Eso es, eso es. Así que nada, bueno, pues aquí Eusebio también, que dice, estamos escuchándoos y disfrutando de vuestra compañía. Os deseo, como dicen en el teatro, mucha mierda en esta temporada. ¿Qué te parece?
Fíjate, acabamos de vivir la hora Capicúa, 03:33:33. Dicen que eso es buena suerte. Vamos a avanzar en este primer despertador de la radio. Y claro, como te digo siempre, te aseguro que esto es radio en directo y eso tiene una gran ventaja. Y son las cantidad increíbles de historias que tiene cada ponedor que nos está escuchando en este momento. Algunos sabemos perfectamente que estáis trabajando, otros que estáis empezando el día, otros que no pueden dormir por insomnio o por cualquier otra circunstancia. Pero déjame que te cuente, porque ahora quiero compartir contigo esto, porque te voy a dar una cifra. Son más de 12 millones de personas en España las que se despiertan cada día con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Mira, resulta que la Sociedad Española de Neurología, esto tiene que ver con el estrés, principalmente, así nos lo cuenta, o la vida sedentaria, pero es que además, algunas veces, en ciertas etapas de la vida, son otros los motivos que no nos dejan dormir a pierna suelta. Bueno, seguro que me vais a entender cuando escuchéis
este sonido.
Hay estudios al respecto, Pulpo. Tú sabes que el llanto de un bebé es imposible de ignorar.
Correcto.
O sea, puedes ignorar una locomotora, un tractor o el camión de la basura, pero es imposible de ignorar. Es un sonido que se te mete en las entrañas. No te puedes quedar impasible. Y como te digo, la radio en directo tiene muchas historias preciosas. Seguro que hay más de un ponedor que ahora está despierto, pues porque ha sido hace poco mamá o papá y está viviendo esta situación. Claro. El problema de esto es el agotamiento físico y mental serio que te genera, porque es que esto no es un día, ni dos, ni tres, o un problemita que has tenido. Es que esto es una noche tras noche. Ten en cuenta que son niños y que su manera de quejarse es el llanto. Primero los cólicos, luego los gases, cuando van creciendo tienen las pesadillas. Al final, entre unas cosas y otras, la situación se puede alargar durante varios años. Pues hoy vamos a intentar ayudar a los ponedores y hablarles de los nuevos métodos que se están utilizando para que los bebés concilien mejor el sueño. Mira, en los últimos años, el colecho es una de las fórmulas más utilizadas. Esta consiste en que el bebé o el niño pequeño duerma con uno o con los dos progenitores. Puede ser en la misma cama, en camas que están unidas, o bien en cama con una cunita que se puede unir a ella. Elisa Iglesia lo llevó a la práctica con sus dos hijos.
Acabé eligiendo hacer colecho por mantener la lactancia, además incorporar el descanso mío en este caso, ¿no? De la madre. Creo que es el mejor método para conciliar las dos cosas, ¿no? El descanso y el prolongar la lactancia el mayor tiempo posible.
Bueno, es verdad que cada pareja decide qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que considera que es lo mejor para su retoño, y hay mucha gente que utilizan otro método, que por cierto yo puse en práctica con mi hija Carla, que es el método Estivil. Consiste en dejar al bebé en su habitación y cuando éste llora, pues los padres solo pueden entrar siguiendo una pauta. Primero cuando pasa un minuto, después cuando pasan tres, después cuando pasan cinco, no pueden cogerlo ni consolarlo, ni siquiera quedarse hasta que se duerma, porque los expertos aseguran que el bebé de esta manera aprende a hacerlo solo. Vamos a escuchar a Beatriz Becilla, es una madre de Zamora, al cual el método Estivil le funcionó con su hijo mayor, pero no con la pequeña.
Con mi hijo mayor puse en práctica un método para que los niños aprendan a dormir solos. Y he de decir que al tercer día mi hijo dormía toda la noche de un tirón. Y si se despertaba durante la noche, él solito se volvía a quedar dormido. Y la verdad es que a mí me funcionó.
Con mi hija pequeña lo volví a intentar y de la misma manera que con mi hijo, y no hubo manera. Así que aprendió a dormir sola, pero un poco más mayor.
Otras dudas que muchas veces tienen los papás es cuántas horas debe dormir de media un niño. Pues todo esto depende de la edad. Gonzalo Pin es coordinador del Grupo del Sueño de la Asociación Española de Pediatría.
Un recién nacido, un lactante, por término medio 15-17 horas. Posteriormente eso se va reduciendo y tenemos entre las 8 y 9-10 horas en el preescolar y escolar, hacia las 9 horas del adolescente.
Aunque cada bebé es un mundo, claro. Mira, otro problema que puede alterar el sueño son las pantallas. Los expertos no lo aconsejan para nada, pero en el caso de que las utilicen, deben dejarlas una hora y media antes de irse a la cama, que no se suele seguir. Pero claro, en lo que debemos caer es en la importancia de la exposición de luz natural o la luz del sol.
¿Cuánto tiempo están expuestos los niños a lo largo del día a la luz natural? Cuanto más exposición tienen a primera hora de la mañana hasta media tarde a luz natural, mejor van a dormir. O sea que la luz de las pantallas es importantísima, pero también es importante el estar al aire libre, estar expuestos a la luz, cosa que desafortunadamente nuestros niños están poco, porque las clases son dentro de las aulas.
Si de verdad tu bebé no puede dormir y esto ves que te está costando la salud, hay profesionales que pueden ayudarte. Son las SALUS. Se trata de enfermeras que están especializadas en sueño. Una de ellas es Madalena Ortiz y en COPE ha contado lo que hacen. Atento porque es curioso.
Pues básicamente lo que hacemos es ir a los domicilios durante más o menos unas 15 noches. que es el promedio que tardamos en hacer que los niños duerman como entre 10-12 horas del tirón.
Mira, otra de las claves en estos casos es un trabajo de rutinas y también, lógicamente, tiene que haber un equipo de rutinas. En definitiva, se trata de dar a los padres las herramientas para que el bebé duerma en su cuna solo y sin ningún estímulo.
Por bastantes estímulos que usamos para la hora de hacerles dormir. Ahora mismo lo que estamos viendo es que hay bastante movimiento y pues poca rutina de sueño. Entonces, al final, lo que hacen los padres es mecer mucho al niño, estimularle antes de dormir, y entonces hacen que el niño se despierte muchas veces por la noche para demandar lo que hacen que les haga dormir, ¿no? Que en este caso a lo mejor es el movimiento o otro tipo de estímulo que utilicen.
Y es que las ALUS solamente están en 4 ciudades de España y no es asequible para todo el mundo. Su precio es de 1.700 euros de media por cada 15 días. Aquí hay que acordarse también de lo que decían los abuelos, que tu niño salga con salud y no salga llorón, porque si no te esperan unos años la mar de entretenidos. Son las 3:40 de la madrugada, hora menos en Canarias.
Sí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena no se entierra, se siembra. Me encanta esta canción de Pedro Capó, se llama La Fiesta. Son las 3:43, estamos acompañando en directo en la cadena COPE. Somos el primer despertador, primer madrugador, primer programa nocturno que se realiza en España, además en tono positivo y sin hablar de política. Y los ponedores lanzándonos mensajes positivos para darnos ánimos, porque estamos un poco nerviosos.
Un poquito nerviosos, un poquito expectantes a ver qué ocurre. Javier, por ejemplo, dice: no os preocupéis, que sois muy buenos. Como decía Johan Cruyff cuando era entrenador a sus jugadores, hay que salir al campo y disfrutar y pasarlo bien. Pues eso, vea, Pulpo en antena, sois muy grandes. Yo te digo una cosa, de todo el rato, de estos dos días, lo mejor es esto.
Los mensajes, por supuesto que sí.
Es lo mejor. Gabriel Mejías también: os tienen que subir el sueldo un 250% y además os lo merecéis, mucho ánimo. Esto, con eso estamos contentísimos. Y luego Marisol dice: entre ponedores nocturnos, jubilados e insomnes, tenéis oyentes de sobra. Lo vais a hacer genial, nos cuenta.
Muchas gracias. Y a mí me encanta saber qué tipo de oyente es el que está al otro lado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Intentando dormir? ¿Está trabajando? Hay gente que está en una carretera, en una garita, en un horno. Sabéis que durante todos estos años que hemos estado poniendo las calles desde las 4 de la mañana aquí en la cadena COPE, conocemos a la perfección a la audiencia y cada uno tiene su responsabilidad. Bueno, pues tenemos a Juan, que ahora mismo está haciendo unos cuantos kilómetros. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea.
¿Cómo vas, hombre? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues cerca de Montpellier, voy dirección Lyon.
Uh-huh. ¿Desde dónde has partido?
Desde Figueras.
Uh-huh. ¿Y llevando qué? Porque imagino que esa es una ruta de las compras de internet y ese tipo de cosas.
Sí, precisamente. A la gente tiene mucho, tiene una especie de tic de esos en el dedo. Le da el botoncito del ordenador y venga a llenar el camión.
Qué bueno. Oye, y si vas cargado, luego descargarás en otro país, en otra ciudad, y luego tienes que volver de vacío o también te traes cosas.
No, normalmente hacemos el descanso y mientras pues el departamento de tráfico te busca un viaje, alguna carga de lo que sea. Porque tenemos frigoríficos, furgones, lonas, pues cualquier cosilla que quepa dentro, pues lo llevamos.
Uh-huh, qué bien. ¿Y cuánto?
A cualquier parte.
¿Cuánto tiempo llevas, Juan, trabajando en esta ruta?
Depende, porque la ruta varía. Hacemos toda Europa, así que la ruta fija no suele ser.
Uh-huh. ¿Y cuál es la ruta que menos te gusta?
Uf, la nocturna. Sea la cual sea, la nocturna.
Sí, ¿verdad?
La carretera de noche es muy traicionera, pero bueno, estamos acostumbrados y venimos preparados. Tener responsabilidad, saber qué es lo que llevas en las manos,
claro,
que es un peligro y nada, y para adelante.
Claro, me imagino que sí. Escúchame, ¿cómo está el tiempo por allí? Porque la dana por allí todavía no habrá llegado, ¿no?
No, aquí no llegó. Yo salí el otro día de Madrid, que fue el día de la dana, que me pilló nada, un trocito hasta llegar a Guadalajara, de Guadalajara para adelante ya no hacía nada más.
Uh-huh.
Y por aquí, por la zona de Cataluña, sí que sé que cayó en Tarragona, pero por la zona de Barcelona, Gerona y aquello, pues no. Nada, un poquito de agua nublado, pero poca cosa.
Muy bien. ¿Te queda mucho tiempo para llegar a destino y ya poder descansar un poco, Juan?
Hasta las 9 de la mañana, 9 y media más o menos.
Todavía te queda, ¿eh? Bueno, pues hasta las 6 sí, por lo menos aquí nosotros vamos a estar. Y luego te vamos a dejar con Carlos Herrera, que no está nada mal.
Pues sí. Es lo que te iba a decir, que el horario que habéis puesto, pues que tiemble de Herrera, que pronto le pisas la corbata.
Pues déjate, Juan. Escúchame, que tengas muy buena ruta. Te vamos a mandar, ¿qué prefieres, la pegatina nueva del diploma o el diploma de esta temporada?
El diploma,
perfecto. Pues venga, te lo apuntamos, sí, aquí. Cristina Platero, toma nota y te enviamos el diploma de esta nueva temporada. Juan, buena ruta y muchas gracias.
¿Puedo enviar un saludito?
Por favor.
A mi compañero Varea, que estará en ruta.
Muy bien, pues nada, ahí queda el saludo. Gracias, Juan. Cuídate.
Muchas gracias.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias.
Hasta luego.
Las 3:47, hora menos en las Islas Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Bueno, hay que decirte que a veces pienso que las vacaciones están como sobrevaloradas. En el fondo, es una pequeña parte de nuestro año y no podemos confiar en que salga todo a pedir de boca. Quizás hayas vuelto con la sensación de que esperabas más de tus días de descanso, o quizá todo lo contrario. Bueno, pues hoy te voy a ayudar a empezar con buen pie la etapa post-vacaciones. Mucha gente ha vuelto de vacaciones y ya ha comenzado a pasarlo mal. Atención, porque ese es un momento perfecto para obligarnos a ser felices, al menos moderadamente. Mira, he buscado en Google experto en felicidad y en los primeros puestos he encontrado a Pedro. Pedro es ingeniero además de los informáticos, es ejecutivo MBA por ESADE, ha escrito 3 libros sobre este tema, lleva transmitiendo felicidad muchos años, así que yo creo que es el hombre apropiado para los ponedores de calles que nos están escuchando en este momento. Pedro Amador, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Para algunos países, Pulpo, todo un gusto saludaros para ir por el programa Poniendo las Calles de la COPE.
Correcto. Pues aquí estamos y estamos haciendo radio en directo, Pedro Amador.
Mira, te hemos llamado porque parece que el regreso de las vacaciones no nos sienta a todos por igual. Nos hemos propuesto en el programa empezar este mes con buen pie, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es, no sé, consultarte a ti y preguntarte qué es lo que podemos hacer.
La verdad es que hemos tenido unas vacaciones para algunos. Algunos no disfrutan de vacaciones, otros sí. Hemos tenido muchas cosas, ¿no? OVNIs, que si picos, que sí. Si temporales de lluvia, que si investiduras, bueno, Rusia, Danas. Ucrania, de todo, ¿no? Y fíjate, Pulpo, la pregunta es más que estar fijándonos en todas esas cosas, la pregunta es empezar esa nueva temporada y preguntarnos cómo estamos. ¿Cómo estamos nosotros? Pero fíjate, no describir el mundo, que si es que está mal, que está todo fatal, que está bien, para uno está muy bien, para otro está mal, es cuestión relativa, sino pensar por un momento en nosotros. ¿Cómo me siento hoy?
Curioso, ¿verdad? Es bastante curioso, además es una reflexión que no solemos hacer, y eso que es algo de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Parece como que eso de la felicidad es algo más general, donde cabemos todos de igual manera, pero a lo mejor no es del todo cierto. Y claro, yo creo que lo que recomiendan muchas personas, yo también te lo recomiendo, es parar un poco, respirar y mirar hacia adentro de nosotros mismos.
Efectivamente, Pulpo, yo a veces recomiendo...
Yo lo hago, ¿eh?
Esto nos cuesta muchísimo, porque estamos en la vorágine del día a día. Ahora volvemos pero hay que volver a lo loco. Y estamos en esta vorágine, y la pregunta es, ¿podemos parar en algún momento del día o de la semana 20 minutos sin teléfono, sin complicaciones? Dejarnos, tomarnos un café, una cerveza, un té, lo que más nos guste, un vaso de agua, lo que sea, y irnos a una mesa a pensar un momento y pensarnos, oye, ¿cómo me siento? Fijaros nosotros, y podemos evaluarnos cómo estamos hoy, a día de hoy, y evaluamos distintas áreas. La salud, el dinero, el amor a las relaciones, el hogar, el trabajo, el entorno físico. Nos autoevaluamos, pero fíjate qué interesante, Pulpo, porque esta es nuestra nota. No es la que nos dicen, hay que hacer esto. No. ¿Cómo te sientes tú a día de hoy con tu dinero? ¿Tienes mucho? ¿Tienes poco? A lo mejor eres multimillonario y te pones una nota porque deseas más. Yeah. Y a lo mejor eres pobre, estás sí. en el grupo de los humanos, ¿sabes? Y seas tranquilo. ¿Sabes? Esto es lo importante, que la felicidad es muy relativa y es totalmente relativa a nosotros. Es exactamente en cada momento en cómo nos sentimos nosotros hoy de felices a día de hoy. Y basta ya de seguir las guías de esto es lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué podemos hacer en cada momento nosotros? ¿Cómo podemos gestionar la felicidad? ¿Y cómo podemos ver un poquito lo que tenemos que hacer y responsabilizarnos?
Claro, porque estoy pensando, porque lo que no hacemos más es que fijarnos en las demás personas. Y esto yo creo que no nos conviene, ¿no? Yo creo que es una manía muy nuestra, la de los españoles, el fijarnos un poco en los demás. Que es justo lo que dices de la felicidad, ¿no? Que no tiene una relación directa con lo que tenemos o no tenemos, sino con qué queremos o qué necesitamos, ¿no?
Fíjate que nosotros siempre pensamos, yo siempre llevo años transmitiendo esto, que para mí la metodología que yo explico para gestionar la felicidad tiene tres pasos. El primero es ver cómo estamos, que es el que te he comentado antes, es fundamental. Primero, ver cómo estamos. Es como ir a un gimnasio y subirte a la báscula o al peso y ver cuánto pesas, ¿vale? Incluso si puedes, pesarte por distintas partes del cuerpo y ver cómo estás. Punto número uno. Pero el segundo punto, como acabas de indicar, al segundo punto que queremos, que es importante, bueno, antes de ver lo que vamos a hacer, hay que ver ¿qué queremos para ser felices? ¿De acuerdo? ¿Qué queremos? Y esto es personal. Habrá personas que necesiten correr una hora al día de ejercicio físico. Habrá personas que necesiten dos cigarrillos a la hora, ejemplo. Habrá personas que necesitan comer tanto. Habrá personas que necesitan vivir en una mansión. Habrá personas que necesitan un techo. Habrá personas que necesitan Netflix. Habrá personas que necesiten lo que sea. Entonces, fíjate que es importante entender el qué necesitamos antes de empezar a quejarnos. La idea es, oye, antes de empezar la queja, ¿qué necesitas tú realmente? ¿Qué entra cada persona realmente en ese área? ¿Qué entras tú en el trabajo? ¿Necesitas una formación continua? ¿Necesitas vivir cerca de casa? ¿Trabajar cerca de casa? Quiere decir, ¿necesitas tener un salario muy alto? ¿Necesitas tener una estabilidad? O sea, ¿qué necesita cada persona? Porque fíjate, cada persona es un mundo. Es un mundo. ¿Y cómo necesitas que sea tu casa? La gente dice, no, es que el país más feliz del mundo es Finlandia. Yeah. Bueno, pues muy bien, pues si te gusta Finlandia y te gusta pasar frío, vete a Finlandia, pero yo no me iría nunca a Finlandia porque yo el frío no lo aguanto. Entonces, el tema no es lo que me dicen lo que hay que hacer o lo que hay que hacer, sino qué necesita cada persona, pensarlo y seleccionar, de verdad, responsabilizarnos. A mí me gusta esto, uh-huh. esto no, esto sí, esto no. Y antes de empezar a quejarse, fíjate, o antes de empezar a hacer cambios, pensar claramente qué necesita cada uno para ser feliz. Uh-huh. Tenemos cada uno que decidir qué queremos en la vida, qué nos gusta, qué no nos gusta, y no sentirnos mal por decir, a mí me gusta esto y no esto, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Siempre cuando vivimos con tranquilidad y seleccionamos y al menos intentamos pensar que tenemos. La cosa es que lo consigamos,
pero
vamos al menos a pedir con un poquito de tranquilidad, como si hiciéramos una carta a los Reyes Magos, antaño, y pensemos lo que queremos.
Desde luego que sí. Pedro Amador, vamos un poquito mal de tiempo. Te voy a hacer formular la última pregunta. Yo sé que todo esto no es una tarea fácil, que hay que pararse a pensar y buscar esto, pues lleva todo un proceso, que yo creo que tiene que ser una reflexión que sea tranquila, que también sea sosegada. Y otra cosa es que uno lo pueda conseguir. En este punto, Pedro, yo creo que es cuando llegamos a la frustración, ¿no crees?
Es complicada, porque esto es un tema muy interesante, porque hay muchos clichés por ahí generados de que uh-huh. no, tú proyecta y conseguirás. A ver, afortunadamente, y creo que hay que ser coherente, afortunadamente la vida es complicada.
Sí.
El mundo es complicado, y como somos humanos, el tema es complicado. A veces es fácil, a veces tenemos suerte, no sale algo fácilmente, a veces no tenemos suerte y no sale algo. No es un tema de que te caigas y que no pasa, no. Si te caes y tienes un error, hay que aprender lo que ha pasado, intentar que no pase de nuevo. Si te cambia algo, hay que siempre intentar gestionar nuestra felicidad. Hay que mirar para adelante, hay que intentar ver, oye, me he planteado esto, quiero esto, me marco cambios. Pues esto no ha salido, ¿vale? A veces que el contexto es demasiado cambiante y nos pete un gol por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces ha venido la pandemia, ¿no? Nos pilló a todos como, guau, hay que teletrabajar. Entonces, hay que estar de alguna forma trabajando y preparando, siendo ser la máxima flexibilidad al cambio y a gestionar nuestra felicidad. Y, oye, bueno, a lo mejor no queríamos hace 5 años, pues a lo mejor ha cambiado. Pero siempre, siempre, siempre poniendo el foco en lo bueno, que pueden venir cosas malas.
Claro.
Porque, desgraciadamente, existen muchos happy flowers, que llamo, ¿no? Mucha gente, que hay que estar todo el día sonriendo. Bueno, a ver.
Y eso, la vida es complejo, tiene, eso es complejo.
Negar esto es negar la evidencia normal. Entonces, cuando llega un momento malo, pues oye, pues lo que hay que hacer es vivirlo, ¿de acuerdo? Desde luego no darle la espalda, porque eso es bastante malo, vivirlo, afrontarlo y buscar soluciones. Y avanzar.
Sí.
Y cuando llega un momento muy bueno, pues aceptarlo, acariciarlo, oye, tampoco vivir en la montaña rusa. La vida al final es una montaña rusa,
sí.
Por eso cuando decimos de gestionar la felicidad, pues a veces estamos arriba del todo, a veces estamos abajo, pero tenemos que aprender cada vez más a gestionar, a que no todo es tan fácil ni todo es tan complicado, sino a veces es trabajar nuestra vida día a día viendo exactamente pues qué queremos, cómo estamos, qué queremos y qué vamos a cambiar. Y es una gestión continua de nuestro día a día, y hemos empezado ahora en septiembre, con unas lluvias muy importantes aquí, sí, en España.
Desde luego.
Así que hay que poner, pues bueno, pues no todo el día llueve. Aquí nos viene bien para llenar los
campos,
los lagos, los canales.
Sí, o sea que la agricultura.
Todo tiene su pro y su contra. Y también hay que ser un poquito a veces positivo por este lo bueno.
Decías los avances y el caminar, pues sí, pues quedémonos con eso, el pasito a pasito, sin prisas y con, bueno, pues con esos ratos de reflexión hacia nosotros mismos cada cierto tiempo. Así que yo creo que vamos a estrenar una nueva temporada muy importante. Te doy las gracias por haberme atendido, Pedro Amador. Eres todo un experto en felicidad. Un abrazo muy fuerte.
Un gustazo. Ya pueden consultar mi blog, pedroamador.com. Lo pueden, como decimos, buscar en Google. Experto en felicidad, me encontrarán. Hay muchas reflexiones, pero sobre todo, demos una sonrisa al mundo, pongamos un poquito de felicidad y aprendemos a gestionar nuestra felicidad en el día a día. Y eso nos llevará un buen comienzo de septiembre.
Genial, Pedro Amador, muchas gracias. Sister Golden Hair, América, hasta las 4 de la mañana. Buenas noches. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times
sure can be a friend of mine.